Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresá a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
Vamos a hablar de economía y fútbol. Me gustan estas asociaciones y estos laburitos que hace Lucía Stuni. Así que adelante, Lu.
Algo que no se esperaba, que ninguna institución en el mundo pensaba que iba a llegar tan bien hasta el fútbol, finalmente lo hizo. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones, pero la salida de Messi sin dudas va a pegar fuerte, no solamente la economía del club, sino la economía del país en general. Les propongo un poco que lo charlemos en conjunto. Yo les cuento algunas cuestiones más relacionadas con lo económico. Dale, y después vemos la parte más...
¿Vos decís que lo repercute a las arcas españolas?
Por supuesto, la hacienda se va a ver perjudicada en un monto bastante importante que en breve les voy a contar. Bueno, resulta que las pérdidas del club más o menos se estiman en unos 300 millones de euros solamente por la pandemia. Y esto se va a ver perjudicado aún más cuando efectivamente se produzca la salida de Messi, al igual que de otros tres jugadores más que pretenden salir, que ustedes me pueden confirmar si es que los nombres son correctos, pero Iván Rakitic, Luis Suárez y Vidal.
Esos Rakitic. Los...
Rakitic.
Con A.
Perdón, Rakitic.
Rakitic con I. ¿No?
Bueno, Rakitic.
el croata ese.
Bueno, cuestión que con la salida de estos cuatro jugadores se estima que de una manera va a haber ahorros y gastos. Por un lado, la reducción de los salarios más caros del plantel van a generar una posibilidad de pagar los salarios del plantel de las próximas temporadas, que era algo que estaba en tela de juicio porque realmente el club está muy mal económicamente en este momento y de alguna manera esto es como un aire financiero que realmente lo necesitaban. Se estima que más o menos son 220 millones de euros los que se van a ahorrar entre los cuatro jugadores, de los cuales solamente 120 millones provienen de Messi. Por supuesto que esto no es solamente de salarios, son salarios, primas, complementos contractuales que se tienen. Piensen que normalmente cuando uno hace un contrato de fútbol trae aparejadas un montón de cuestiones y muchas veces los aumentos salariales no son salarios en sí mismos, sino más beneficios o más cambios o distintos beneficios que se pueden negociar dentro del acuerdo de cada uno. Más o menos el 25% del ahorro que se va a generar con estos cuatro jugadores van a representar unos 55 millones de euros y con eso se aseguran los pagos de los salarios del plantel completo de la próxima temporada. Son cifras que por el momento obviamente son estimaciones, pero bueno, cuestiones que hay ingresos adicionales por el traspaso de los jugadores de fútbol hacia otros partidos, hacia otros distintos estados y hacia otros, por supuesto, clubes, ni hablar, ¿no? Y eso es una cifra que por el momento no se tiene, se sabe que va a ser una cifra muy muy grande, pero va a depender de cada uno de los acuerdos que se hagan entre los clubes. Pero bueno, también tenemos un aspecto negativo dentro de la economía y es que casi seguro se van a perder auspiciantes, patrocinadores. ¿Qué va a pasar con los acuerdos de las marcas, las ventas de entradas? Recuerden que dentro de lo que significa el turismo en sí mismo, la atracción turística en Cataluña es ir a ver jugar a Messi y ir a ver el Barcelona. Entonces, el impacto es cada vez mayor y ya no es una cuestión meramente futbolística, sino que afecta a distintos sectores de la economía del país.
Lu, te hago un paralelo sobre que tiene que ver con esto de la industria del fútbol y la importancia de las imágenes, ¿no? De las figuras como Messi, como Cristiano Ronaldo. En su momento, lo que se decía respecto del Mundial de Estados Unidos 94, digamos, la FIFA, estas son todas teorías conspirativas que yo sé que al hijo reclusa le gustan mucho, que la FIFA necesitaba una figura de renombre internacional fuerte, porque en ese momento, Brasil que salió campeón tenía a Romario, Bebeto, pero no eran todavía tal vez mega figura que por ahí fueron después de ese mundial. Pero se decía que usaron a Maradona como para que sea el atractivo del mundial y después hicieron una cama y lo terminaron entregando al doping y todo eso. Pero digo, eso se decía, tampoco es una investigación de la Universidad de Oxford, ¿no? Digamos, son teorías que circulan, pero digo, más allá de si le hicieron una cama al Diego o no, Una de las imágenes más importantes que tuvo ese mundial fue justamente la de Maradona, que no se sabía antes si iba a participar de ese mundial.
Sí, sí, tal cual. El impacto, uno piensa que cuando mira un deporte es solamente mirar el deporte y ver qué pasa, cómo termina el partido, y la verdad que hay todo un mundo atrás de cada uno de esos partidos o incluso de los Juegos Olímpicos o cualquier tipo de aspecto deportivo que sea en particular, no es solamente en el fútbol. Hoy nos concentramos en el fútbol, pero la verdad es que el deporte en sí mismo mueve millones.
Vos, Lu, recién hablaste de 55 millones de dólares, estábamos hablando, ¿no?
Sí, 55 millones de dólares, que es el 25% del ahorro de salarios, primas y complementos. Todo eso sería destinado definitivamente a pagar los salarios del resto del plantel. Pero hay, eso representa, sí, eso representa solamente el 25%. El 75% restante hay que, en teoría, va para el club y va para las distintas regalías y cuestiones que se tienen que negociar ahí adentro.
Esto es casi una pregunta filosófica. ¿Qué piensan? ¿No les parece a veces ridículas estas cifras? Estamos hablando de 55 millones cuando, si queremos comparar, ¿no? Brasil quiso recortar el fondo de recuperación del Amazonas, que era de 11 millones de dólares. Estamos hablando de una quinta parte.
Pero, a ver, ¿a vos te parece que los sueldos de los jugadores de fútbol de primera línea son lógicos? Digamos, no te estoy diciendo, en países donde todo funciona bien. A mí no son lógicos.
Pues yo siempre he marcado esto y me han dicho, bueno, es lo que el mercado, etcétera, es lo que generan. Pero no sé si... Claro, pasa que no hay un ente supranacional que pueda llegar a regular o por lo menos a meterse en la cuestión de
contratos, en la NBA. Pero ese negocio genera...
Es ilógica, humana.
¿Hola?
Dale.
Ese negocio genera ese dinero, y los que generan ese dinero son los trabajadores de ese negocio, con lo cual, o sea, ahí lo que hay es una, digamos, una participación. Los jugadores de fútbol, y sobre todo las estrellas, quizá hay una desigualdad en el reparto entre los planteles.
Andá a preguntarle cuánto cobra un jugador de Almirante Brown.
No, pero el jugador de Almirante Brown no genera el dinero que genera Messi. Messi participa en las ganancias de ese club. O sea, ese contrato es una participación en las ganancias de ese club. Y todos los jugadores estrellas de Europa que mueven millones de dólares en televisación, remeras, marketing, publicidad, etcétera, están participando de esas ganancias de esas empresas. Por eso es que sus primas y sus sueldos son altísimos. O sea, esos jugadores participan de esas ganancias porque ese negocio es multimillonario. Con lo cual, lo que si nosotros decimos, bueno, que cobren como un médico, lo que estamos haciendo es trasladarle más ingresos todavía a los dueños de los clubes, a las marcas deportivas, a las empresas de televisión, a las empresas de internet. No, ellos están ganando, están participando en un negocio que es multimillonario. En todo caso, lo que tenemos que preguntar es ¿por qué ese negocio es multimillonario? Bueno, hay millones de personas que consumen esas cosas por algo, porque es bien el fútbol, pero mueves.
Bien, ahí se te están recortando un poquito, Ale. Lu, sigamos.
Dale, sigamos un poquito. Igual estoy de acuerdo con lo que dice Alejo, de que realmente es un negocio multimillonario y que corresponde que por lo tanto cada uno de los trabajadores gane sumas muy importantes. En lo cual no estoy de acuerdo es que hay veces que un jugador de fútbol gana casi la mitad de un PBI de un país. Entonces ahí es donde también hay que entrar en juego la parte de la economía social, porque la economía no es una mera ciencia numérica, sino que también tiene un componente social importante. Y la distribución igualitaria del dinero forma parte de eso. Es la famosa curva de Gini que la vimos tantas veces y hemos hablado tantas veces de eso. Pero volviendo un poquito al tema.
Digo, ahí vos tendrías que pedirle a los estados que regulen eso.
Sí. Sí, sí, pero bueno, mira, me diste justo el pie. Justamente en el caso de los estados de la hacienda española, ¿saben cuánto se estima que van a perder entre la salida de Cristiano Ronaldo del 2018 y la salida de Messi más el resto de los cuatro jugadores? ¿Tienen una idea de la pérdida millonaria que regenera eso dentro de la hacienda española, es decir, de los impuestos que después se traducen en mejoras sociales, en, no sé, asfalto, en servicios de salud, todo eso tiene un costo. Y gran parte de ese costo se paga con ingresos que provienen del fútbol. Se estima que solamente con la salida de Messi, la Hacienda española va a perder unos 50 millones de euros, que con la salida de Cristiano Ronaldo ya se sabe que se perdieron 40 millones de euros, y que con la salida de Luis Suárez se van a perder unos 15 millones de euros. Todo esto significa que la Hacienda va a recibir, en lo que va de 2018 hasta finales del 2020, 100 millones de euros menos anuales.
O sea que, qué bárbaro. Qué lindo le vino Koeman, el nuevo técnico, al gobierno español, ¿no? Es para matarlo.
Sin duda. Es como que uno cuando toma esas decisiones, yo me imagino que las decisiones que se toman ahí, uno no piensa en las repercusiones que pueden tener a nivel país, y son gigantescas. Y además, otro punto que les quería contar, que ya no está directamente vinculado con la parte de la Hacienda española, es que hace aproximadamente 2 años, todos los clubes de Europa están empezando a emitir sus propias criptomonedas. Y esto también genera movimientos dentro de las cotizaciones y la valoración de cada una de estas criptomonedas a nivel general, a nivel mundial. Cualquiera de nosotros puede hoy entrar a un exchange y comprar las criptomonedas que quieras, y hay cientos de miles. Ustedes pueden elegir las que quieran. Dentro de esas tenemos las criptomonedas que hacen referencia específica a cada uno de los clubes. No todos los clubes lo tienen, pero los más importantes sí. ¿De quiénes estoy hablando? Bueno, sin duda del Barcelona, del Atlético Madrid, del Paris Saint-Germain, el Juventus. Todos esos clubes, tienen criptomonedas a sus nombres. Manejan tecnología de blockchain y pagan parte de sus salarios y de otros gastos con la misma tecnología.
Es muy buen dato ese.
Sí. La verdad que es impresionante los números que se manejan con esto. Se los tiro así como muy por arriba y después seguimos debatiendo. El Barcelona tiene en circulación 1,6 millones de tokens a $3.96. Y esto representa en valor total 6,38 millones de dólares solamente en criptomonedas. Se estima que la intención es llegar, de hecho el club ya lo manifestó, la intención es llegar a 40 millones de tokens, es decir, a 158 millones de dólares en criptomonedas. El Atlético Madrid tiene aproximadamente 1,2 millones de tokens que cotizan a un precio distinto. No todos los tokens tienen la misma cotización, y de eso depende mucho también la demanda del mercado. Pero bueno, se estima que el Atlético Madrid tiene unos 7 millones de dólares, todos estos datos antes de ayer, o sea que son nuevitos. Y la Juventus es uno de los clubes que tienen mayor capitalización, fue uno de los primeros en tenerlos y hoy en día tiene 20 millones de dólares en criptomonedas. Se estima que van a llegar a 186 millones de dólares a finales del 2021. Por último, el Paris Saint-Germain tiene hoy en día 20 millones de activos digitales a un precio que están valuados a 171 millones de dólares a finales del 2021. Es decir, hoy en día tienen 11 millones, pero se estima que el crecimiento va a ser exponencial.
No descubro nada diciendo esto, pero claramente son empresas bien manejadas con sus áreas de economía y demás. Y recordemos también que estos varios de los clubes que nombraste vos, incluyendo al Manchester City, donde puede llegar probablemente a caer Messi, están manejados por jeques o magnates del petróleo, donde vuelcan allí sus excedentes, vamos a decir, de petrodólares.
Responsabilidad social empresaria, ¿no, Mauri?
Sí, ponele.
Bueno, en el caso de Manchester City, los dueños que son jeques árabes, también tienen la misma empresa, digamos, el mismo holding, tiene un equipo en Estados Unidos que es donde le estarían ofreciendo a Messi también terminar su carrera o terminar el contrato. Serían 3 años en el City y 3 años en este equipo de Estados Unidos. Ahora entendemos por qué, Lu, hay tanto apuro o hay tanta urgencia y necesidad para que el fútbol vuelva, ¿no? Estamos hablando del Barcelona y del fútbol a gran escala, pero ahora entendemos por qué quieren que rápidamente se juegue la Libertadores de América y todo lo que hay alrededor de la vuelta del fútbol, ¿no?
Sí, sin dudas, hay que escalarlo a la realidad de cada país, pero si ya estamos hablando de una de las ligas más grandes de Europa, imagínense que en Argentina también y a nivel latinoamericano también tiene sus propias repercusiones.
Incluso voy a pintar a uno de acá, de la mesa, porque cuando hablamos de jeques y magnates que quieren comprar clubes y que se manejan como empresas y la importancia de que vuelva al fútbol porque hay intereses, no podemos dejar de lado el rumor de que Donald Trump quiere comprar San Lorenzo.
¿Qué decís, Alex? ¿En serio? No sabía ese dato.
Yo reclusa.
¿Eso es cierto?
¿Qué rumor?
¿El rumor de que Trump quiere comprar San Lorenzo?
No, eso fue un rumor de hace 5 años, pero Trump dijo que no lo conocía el club.
Que no, más vale.
Dijo que no lo
conocía. ¿Cuál es, tengo cuál
algunos son... datos.
Dale, dale, métele.
De los grandes dueños de los equipos europeos. Sí, el Sheikh Mansour, que es el dueño del Manchester City, que es un jeque de Emiratos Árabes Unidos. ¿Sí? Aclaremos. Manchester City, el dueño es Emiratos Árabes Unidos. En el Paris Saint-Germain, el dueño es el Fondo Soberano de Qatar. Es un estado el dueño del Paris Saint-Germain. Es un estado extranjero. Sí. Por eso es que estos jeques y estos países petroleros tienen tanto poder para poder comprar, por ejemplo, la cláusula de Messi. La cláusula de Messi, en teoría, el Barcelona está pidiendo 700 millones de dólares, en teoría. Sí, es mucha plata la que pide el Barcelona. Solo la podría pagar el Paris Saint-Germain o el Manchester City, porque son estados petroleros los que están detrás. Pero además hay otros grandes dueños de clubes, y el otro es Dietrich Mateschitz, que es el dueño de la empresa Red Bull, que tiene tres clubes. Tiene el Red Bull Salzburgo, el Red Bull Leipzig, que llegó a las semifinales de Champions League en este campeonato, y el New York Red Bulls. Tiene tres clubes que también está poniendo mucho dinero para crear un gran club y ganar muchos títulos, porque el antecedente es Roman Abramovich, ¿sí? El magnate petrolero ruso que compró el Chelsea en 2003 y ganó la Champions League, con lo cual todos quieren, ¿sí?, seguir el ejemplo de Abramovich.
Hay
un dato interesante, que es la participación también de empresarios chinos en el fútbol europeo, ¿sí? Hace unos años compraron, ¿sí?, el Milan, ¿sí? Ahora el Milan fue vendido, chinos dieron el Milan, pero también con Inter, los dos equipos de Milán. Hoy el Inter, ¿sí?, es propiedad de Shang Jingdong, que es como si fuera el segundo de Alibaba China, o sea, una gran empresa, de un retailer muy grande, que tiene una fortuna de 7.000 millones de dólares, y que además es miembro del Partido Comunista Chino y del Congreso del Pueblo, ¿sí? Es diputado de Nanjing. Es una figura muy importante de China, también es dueña, ¿sí?, del Inter de Milán, también quiere ganar la Champions League. O sea, es un negocio, el fútbol está siendo un negocio multimillonario en el cual están participando, ¿sí?, países petroleros, ¿sí?, grandes potencias mundiales, y hay muchos intereses ahí puestos en juego. No es solamente una cuestión de deportiva.
Hay algo que cuentan que hizo Abramovich cuando recién agarraba el Chelsea, que quiso comprar, estaba en el helicóptero recorriendo, no sé, para comprar tierras, para construir canchas y demás, y quiso comprar las tierras que eran de la propiedad de la reina, digamos, ¿no?, de la propiedad real. Las quiso comprar, obviamente que no estaban a la venta. Bien, Luz, ¿cerramos?
Dale. Como último punto es, ¿se sabe más o menos cuáles van a ser los ingresos que se van a tener, entre comillas, adicionales por no pagar tantos sueldos y tantas otras cuestiones? Pero se desconoce mucho cuáles van a ser los efectos negativos de todo esto. Así que si quieren, los mantenemos informados, y en breve, cuando surja alguna novedad nueva, mantenemos la columna de fútbol y economía.
Impecable, me encanta, Luz, me encanta, porque hay un montón de cuestiones de fondo, ¿no?, de lo que vemos como espectáculo, y es muy interesante. Inclusive puede perjudicar o no a las economías de los diferentes países. Gracias,
Listo, un beso.
Impecable, Lucía Stundis, con cómo afecta la salida de Messi a la economía catalana, ¿no? Algo así vendría a ser, es interesante lo que hay de fondo, lo que hay detrás, ¿no?, del espectáculo, toda la gran industria que mueve el fútbol.